Pues hay sintonías que te hacen relajarte y esta te hace venirte arriba. No sé a ti, Rafa. Muy buenos días, don Rafael Cañadilla.
Por supuesto, siempre hay que venirse arriba. La verdad que ante el desasosiego, optimismo, no cabe otra.
El que se ha venido arriba, que da hasta miedo, uno que le han tocado la primitiva, pero todos los años, además, no la primitiva un año, sino para todos los años que le vengan por delante. Un tío que se llama Carmona, de apellido, que era tertuliano de la sexta, de la cuatro, de la quinta, de la novena, vivía desde la tertulia, era profesor de universidad, pero yo no sé cuándo daba clases, porque el tipo estaba todo el día en la tele, y era 400.000 pavos al año.
Al año, y eso, bueno, es un mero ejemplo de la tomadura de pela, que supone a veces la versión más cruda y burda y soez de la política, ¿no?
¿Cómo se come eso, Rafa? Hoy queremos hablar de este tema, de las maravillosas puertas giratorias, de la historia, de las repercusiones que ha tenido la historia de este país, comparativamente con otros países modernos, y para cuándo se va a acabar esto, porque la desfachatez es absoluta, es decir, no se ponen ni amarillo, no colorado ni amarillo, les da igual.
Bueno, porque esa, digamos, es una práctica habitual. Lo que sí estoy viendo es que está llegando ya el tiempo de la deconstrucción de este sistema, ¿no? Porque entre las puertas giratorias, el capitalismo clientelar, las camas giratorias y ahora el caso Pandora, donde miles de dirigentes públicos y privados, ¿no?, han evadido sus impuestos y hacen encaje de bolillos para no contribuir con esos ciudadanos que a los que le deben todo, pues la verdad que no hace plantear cómo funciona el sistema, ¿no? Y además con qué desfachatez, ¿no? Es como la proclamación del engaño sin engaño y la justificación de lo injustificable, ¿no? La semilla de la desilusión y la desesperanza en la gente en su credo en la política, ¿no?
Pues mira,
de todas formas, el concepto este de puerta giratoria, yo lo llamaría las puertas de salida onerosa, ¿no? Porque la mayoría que salen no entran luego, ¿no? O sea, que esto es una cosa buena, que por lo menos ya se van. Y se van a la privada o supuesta privada, ¿no?
Antes de meterle mano a las puertas giratorias, que son maravillosas, te voy a comentar una cosa que me acaba de saltar aquí en el portátil, que igual te va a saltar a ti enseguidita, que es una noticia de última hora del País, donde a mí me parece una desfachatez absoluta, pero bueno, tiene su parte positiva y su parte negativa. La primera es que el gobierno anuncia que las sustituciones por cada jubilación o baja por encima del 100% para todas las categorías y plazas de funcionarios para el año 22 van a ser una realidad. Es decir, que van a dejar de extinguirse plazas de funcionarios y se van a sustituir por cada jubilación o por cada baja. Pero lo más sangrante es que se comprometen a la subida salarial del 2% para todas las categorías de funcionarios del Estado en igualdad. Da igual que ganen 30.000, que ganen 300.000. Le van a subir el 2% a todos, sin tener en cuenta el IPC, que probablemente para el año que viene sea muy superior al 2%. Con lo cual, los funcionarios, aparte de una subida de salario interesante del 2%, no van a mantener su poder adquisitivo. Me refiero a las clases que tengan, o los funcionarios que tengan salarios más pequeñitos. Los que tienen salarios grandes, un 2% de un montón de dinero es mucho dinero. Esto vuelve a ser más de lo mismo. Es decir, esta gente trabajan a golpe de idea y sin estudiar absolutamente nada y sin desigualar. Perdón, y sin salvar las desigualdades que ya existen, ¿no? Entonces, patada a seguir y para adelante.
Es que yo siempre he dicho que no hay justicia cuando no hay igualdad o tiempo para vivirla, ¿no? Porque a veces la lentitud conlleva también la injusticia, ¿no? Y en este caso, en lo que me estás comentando, pues evidentemente yo creo que sí, que hay que subir todos los salarios, pero posiblemente los que menos se han visto afectados por la pandemia y por los que menos se han visto, digamos, de alguna u otra forma arrastrados por la situación económica y se van a ver arrastrados por la situación económica del futuro son precisamente los funcionarios. Pero ya te he dicho, eso es un tema muy complicado que hay que tratar con, digamos, con mucha tranquilidad y también con una correlación con el resto de las actividades económicas. Es decir, no vale solamente subir a los funcionarios porque su nómina se la pagamos todos, ¿no? Sino que tiene que haber una coherencia con el resto de los ingresos. En definitiva, si suben todos los salarios, si sube todo, al final Sube el IPC y lo que se nos encarece es el modo de vida, como en cualquier otro país que hay en el entorno de España, como en Francia, como en Italia, con los Países Bajos, etcétera, etcétera. Vamos a ganar más, pero también la cesta de la compra valdrá más, los inmuebles valdrán más y todo lo relacionado con nuestra forma de vida valdrá más, con lo cual no sabemos dónde se compensa o dónde existe realmente un equilibrio de la balanza, ¿no?
Pues sí. De momento vamos a saber quién es este Antonio Miguel Carmona, que creo que es un crack, porque de vicepresidente de Iberdrola con 400.000 euros de sueldo debe ser un tipo fuera de serie, un superdotado, un tipo que va a aplicar un nuevo sistema en el control tarifario y que nos va a abaratar el recibo de la luz de una manera salvaje en 2 meses, ¿no?
Bueno, a mí me hizo mucha gracia que lo vi hace 2 o 3 semanas criticando a la eléctrica y hoy es vicepresidente de una eléctrica. Es una cosa completamente incomprensible, ¿no? Pero bueno, estos son los tejemanejes de la política, ¿no? Una puerta giratoria es el hecho de que un cargo público pues se vaya a trabajar en una empresa privada, ¿no? Y que obtenga beneficio de su anterior ocupación pública produciendo lo que son conflictos de intereses y un perjuicio claro de interés público. Es decir, un político que desarrolla una labor en unas instituciones conoce una serie de detalles y conoce una serie de especificaciones de su cargo que no puede utilizar para beneficio de la empresa privada. ¿Y qué hacen estas empresas privadas? Pues precisamente eso, cargarse de mandatarios públicos de gobierno para que luego en su quehacer, digamos, funcional, obtener unos beneficios de los contactos, de los conocimientos y de las, digamos, oportunidades que ese político conoce y que la empresa no conoce, ¿no? Y
Rafael, ¿estos cargos son vitalicios? Todo, ¿no? ¿Estos cargos una vez que los pillan ya no los sueltan? Porque ahí está Aznar y González en los consejos de administración de algunas empresas y no salen de ahí ni con agua caliente.
No, pero sí los sueltan. Además los sueltan rápido porque fíjate que las empresas que montan, en concreto José María Aznar y Felipe González, las dos empresas que han montado son deficitarias y son empresas que tienen pérdidas, ¿no? Lo curioso de todo esto es que tanto José María Aznar como Felipe González privatizaron empresas públicas como Endesa y Gas Natural, ¿no? Y de esas dos empresas obtuvieron suculentos y cuantiosos contratos como asesor y consejero respectivamente, ¿no? Y estas compañías, pues claro, son transnacionales, son internacionales y claro, los colocan no solamente en España, que se ven más, ¿no?, sino que los colocan en distintos consejos de administraciones de las distintas sucursales que tienen los países de América Latina o en Europa y como que desaparecen, ¿no? Y claro, esos son mecanismos que estas empresas transnacionales utilizan para mantener su status quo, ¿no? Y eso conlleva también no solamente puertas giratorias, sino financiación ilegal de partidos, absoluta opacidad en el intercambio de favores entre políticos y empresas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el Banco Santander y el BBK que perdonaron 33 millones de euros en el 2006 al PSOE, ¿no?
Por hipotecas de sus sedes, hipotecas de sus sedes, ¿no?
Claro, es que...
Y después están embargando y desahuciando gente. Y estos son los que no van a dejar atrás a nadie.
Por eso te digo que en España ese fenómeno, pues desde Felipe González, José Manuel Aznar, Rodríguez Zapatero, todos lo han hecho, ¿no? Y 3 de cada 10 ministros en España, ¿eh? 3 de cada 10 dejan la política y se embarca en actividades en la empresa privada, ¿no? Bien como consejo de la administración, en la bola de representación o tarea de lobby, puramente dicho, ¿no? Pero ya te he dicho, hay muchísimos ejemplos y no se salva ningún partido, ninguno.
Pero
ni
izquierda...
el PP, ni el PSOE, ni CIU,
ni PNV, ni
izquierda unida. Sindicato, ¿no? No.
Y sindicatos también hay, es cierto.
Sí, en sindicatos, pues... el caso más flagrante y digamos más duro fue Nicolás Redondo, ¿no? Que se metió en un Fomento de Construcción y Contratas, ¿no?
Pues no, y están ahí las tarjetas Black con los beneficiarios, que también hay una buena relación de gente de todas las instituciones y partidos.
Pero bueno, te digo que ya llega, parece que llega el tiempo de la desconstrucción, hay que inventar algo nuevo, ¿no?
¿Y por qué no se legisla este tema? Porque yo, vamos, conozco que hay una ley de incompatibilidades de la función pública que no es excesivamente estricta porque tiene muchos agujeros y permite que muchos funcionarios hagan pareados y tripletes de cargo utilizando sus cargos públicos ganados por oposición, pero sus cargos públicos, jefes de departamentos de hospitales, altos funcionarios de ayuntamientos, que utilicen esos cargos públicos como tarjeta comercial y reclamación de negocio para sus tardes. Y todo el mundo conoce, ¿no? Las consultas privadas, las asesorías en tarde, y donde usan sus cargos públicos para beneficio personal de sus negocios. Eso está más o menos regulado y tiene agujeros porque eso se permite, ¿no? Pero en la parte política, no en la parte funcionaria, en la parte política, ¿existe legislación para regular y encorsetar un poco este tipo de actuaciones o hay anchas castillas?
Bueno, en España existe lo que es la ley de incompatibilidad vigente, ¿no? Que es la de 5 de 2006 del 10 de abril, ¿no? Que regula los conflictos de interés entre los miembros del gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado, ¿no? Y según esta ley, pues los altos cargos que abandonen su puesto tienen un periodo de 2 años en la que existe una serie de limitaciones en lo que las responsabilidades en sus empresas privadas, así como la obligación de presentar ante una oficina de conflicto de interés un informe acerca de las actividades a realizar. Y no pueden hacer actividades que guarden relación con la responsabilidad ejercida en el cargo público. ¿Pero quién controla eso? Es que son el controlador que se controla, ¿no?
Está claro. ¿Sabes
lo que te digo? Pero yo digo que es justificar lo injustificable, ¿no? Entonces, entramos aquí en un bucle donde son los propios partidos los que controlan a los dirigentes de sus partidos. Entonces, como que no tiene mucho sentido, ¿no?
No, no tiene ninguno, porque además hay distintas escalas, ¿no? Yo entiendo que los presidentes del gobierno, ministros y presidentes de las cámaras, creo que tienen salarios casi vitalicios, sino vitalicios, para evitar precisamente que se metan en las telas de araña de los intereses y conflictos económicos con empresas a las que le deben favores, ¿no?
Claro.
Eso, lo que no puede ser es que estén cobrando esa pensión elevadísima, esos salarios de indemnización por su inhabilitación para ejercicio profesional de su trabajo o de sus funciones, y que además, aparte de la pensión, pues estén cobrando participación en consejo de administración o conferencias que están dando, o una cosa o la otra, ¿no? O le pagamos porque no hagan nada y que su know-how lo proteja, o lo dejamos que hagan lo que les dé la gana y ganen el dinero que quieran. Pero es que las dos cosas a la vez ya es el colmo de los colmos.
Es que por eso te digo que llega ya un momento en que hace que la gente se desespere, ¿no? En determinados países esta práctica pues está sujeta a regulación, ¿no? Y en muchas es considerada delito, ¿no? Por ejemplo, en Francia eso se castiga con hasta 2 años de prisión y 30.000 euros de multa, ¿no? A la persona que sea funcionario o agente de la administración pública y luego pase a control o vigilancia de una empresa privada, ¿no? Luego, por ejemplo, en Japón y existe lo que es el nombre de el Amakudari, que literalmente, fíjate, quiero hacer mención de este concepto porque es muy gracioso, ¿no? Porque dice, descenso del paraíso al cielo. O sea, van del paraíso al cielo.
Está bonito.
En vez de puerta giratoria lo llaman, ya pasó del paraíso al cielo, ¿no? Cuando pasan a las empresas privadas, ¿no? Porque en realidad son cargos de representación que prácticamente no aportan nada, nada más que los contactos, la información confidencial y las tramas que se han podido urgir anteriormente y que luego han desarrollado, ¿no?
Es que esto es poner en valor, poner en pecunio ahí en contrato, pagando un delito que se llama tráfico de influencias, ¿no? Monetizarlo y legalizarlo.
Totalmente, y ya te he dicho, hay países también, por ejemplo, Canadá, que lo tienen completamente prohibido. Y eso se penaliza también. Pero si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, eso es muchísimo peor, ¿no? Porque, yo qué sé, te pongo en un caso, por ejemplo, el de Uber, contrató al expresidente de la Junta Nacional de Seguridad y Transporte después de que un vehículo suyo de prueba matara y golpeara a un peatón, ¿no? ¿Sabes? Es decir, como tengo este problema, te voy a contratar para que me saques del problema y ya está, ¿no? Y luego está, por ejemplo, Trump indultó a 143 personas, ¿vale?, antes de salir de todo ese tipo de delitos. 143.
Poquita.
Eran, claramente estaban en el ojo del huracán, ¿no? Ya te he dicho. Esto conlleva eso, el asentamiento y la consagración de lo que es el capitalismo clientelar, ¿no? Que destruye y humilla a emprendedores y a trabajadores que, haciendo lo que tienen que hacer en su empresa, pues no sean productivos, porque lo que importa no es la innovación, la eficiencia que tenga o su capacidad de controlar los nichos de mercado. Lo que importa es los contactos con la clase política y cómo se financian esas organizaciones, ¿no? Y esa es la gran pena de todo esto.
No tiene arreglo esto, ¿verdad, Rafa? Aquí no le vamos a ni a prestar atención. Es decir, no hay intención por parte de ninguna formación política de poner este tema encima de la mesa y negociar una salida honorosa y dejar estos espectáculos. Porque al final nos olvidamos y los ciudadanos no penalizamos este tipo de actuaciones, ¿no?
Que ya la tenemos demasiado, ¿cómo te digo?, aceptada, y ya la corrupción, la evasión fiscal, lo que es la plutocracia, ¿no?, o la criptocracia, ¿vale? Eso es que ya se está dando como algo generalizado y un poco, no es que lo consintamos, es que aceptamos que el sistema sea así. Por eso hablo de deconstrucción. Esto hay que ya... Tenemos que hacer algo para deconstruir todo lo que hemos construido en este sentido. O sea, la democracia y el sistema económico y administrativo de nuestro país está bien, pero evidentemente hay que hacer muchas mejoras y temas que sustancialmente eviten esos robos y ese trasvase, ¿no?, de información ilegal que se está dando en la administración. Fíjate que no solamente pasa en el sector, digamos, político, sino también pasa con jueces y pasa con lo que son grandes empresarios, ¿no?
Y políticos, y políticos locales, que a veces decimos, contra, es que este estaba de alcalde o de alcaldesa o de concejal o de concejala, tal, y como le han hecho una moción de censura y lo han sacado, ya no tiene sueldo porque ya está en la oposición, tal, vamos a buscarle una dirección insular, una dirección general del gobierno autónomo. Tú de esos conoces alguno, ¿no? Alguno que ha sido director general de patrimonio, otro que ha sido director general de deporte, que, ¿te acuerdas, no?
Sí. El caso es ese, que... esto es un capitalismo clientelar y eso es, el otro día te comentaba que hay países que por la gestión de sus propios dirigentes la gente vive menos, porque tienen menos posibilidades y tienen, digamos, unas instituciones y una organización donde el dinero que debe ir para ellas se va para los fondos de esta gente, ¿no?, de estas familias, ¿no?, porque en definitiva son como grandes familias. Tú entras en el clan y ya pues te llevas una parte de la mejor parte, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Mira, pero es que pasa incluso con los que tienen salida a despachos privados. Por ejemplo, Albert Rivera se ha ido a un despacho, a Martínez Echevarría, ¿no? ¿Y dónde está ese despacho? Está en Málaga. Y está en Málaga, donde Ciudadanos y PP están gobernando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esa incorporación? ¿Por qué se va a Málaga y no se va a Madrid, que supuestamente es el sitio donde un líder nacional podría tener más ubicuidad? Yo creo que hay que investigar todo eso, ¿no? Pero además, en el caso de Albert Rivera, se va como presidente, ¿no? Como un cargo de lo más importante. Sin embargo, por ejemplo, Soraya de Santa María, que se fue a Cuatro Casas, o Oscar Hospedal, que se fue a Viñana y Suárez del ESO, pues se fueron como abogadas, ¿no? Entonces, oye, detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? O sea, es simplemente una acción reflejo de su tránsito por la política, o detrás de todo eso va a haber otros intereses maniqueos y partidistas que puedan ayudar a que se desarrolle un despacho en favor de otro, ¿no? Todo ese tipo de cosas, yo creo que el Estado, para darle confianza a la gente, debe de investigarlas y debe de perseguirlas. No podemos seguir en este desmán, en este trasvase de en el sector público que hace que bueno, la gente no se sienta con las fuerzas como para luchar por sus propias posibilidades y no en función a quién conozca o cómo conozca.
Pues antes de acabar, yo en la actualidad manda y quisiera saber tu opinión de lo que pasó ayer, porque me han llegado noticias, bueno, ya han llegado, te estoy viendo aquí en la ventanita inferior derecha del portátil que van saliendo cositas. Hubo ayer un incremento de los ataques de ansiedad tratados por la sanidad pública en España tras la caída de Instagram, Facebook y WhatsApp, por un incremento del 12%. ¿Te crees que esto, claro, ¿tú te crees que esto es normal, que te dé un ataque de ansiedad porque no puedas publicar tu historia en Instagram?
Es que eso es una realidad hoy del nuevo nepotismo, ¿no? La gente necesita, bueno, primero que ya WhatsApp se ha convertido en una vía de comunicación mucho más transitada que el propio teléfono. Es decir, la gente manda mucho más WhatsApp que hace llamadas telefónicas, ¿vale? Y cuando Mark Zuckerberg compró WhatsApp por 19.000 millones, ¿vale? Sabía perfectamente lo que hacía, ¿no? Es decir, si tú reúnes a WhatsApp, Instagram y Facebook, lo metes todo en la misma caja, evidentemente no solamente tienes, digamos, capacidad para dominar en cierto sentido la comunicación en el mundo, sino también para inmiscuirte, meterte dentro de la forma de pensar y actuar de las personas. Y ahí es donde van todas estas macroempresas, ¿vale? Van a controlar el sistema, intentan controlar el sistema. Por eso es tan importante que la política se diferencie de lo que es el plano funcional del plano económico, porque si dejamos que estas grandes macroempresas se metan en el modo de vida de la gente, que ya lo han hecho, y además saben de ti mucho más que tú, ¿vale? Mucho más que tú, porque relacionan, digamos, tus amistades con tu gasto, con el modo de vida que llevas y las cosas de las que te gusta presumir, lo relacionan todo y sacan perfiles psicológicos perfectamente definidos y tamizados por ese Big Data que lo acierta todo con un grado de proximidad muy muy acertado. Entonces
lo clava, el Big Data lo, claro, clava.
Entonces llega un momento que estamos en manos de ellos y las noticias, la información, el cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que comprar, cómo tenemos que llevar nuestra vida, cada día se inmiscuyen más y cada día nos hacen más dependientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, se cae y es un caos para muchísima gente que dice, oye, que es que lo necesito, no puedo ya vivir sin ellos. Son como unas drogas tecnológicas que se van, digamos, infiltrando en el devenir del día a día y que nos hacen completamente esclavos, ¿no?
Pues Rafa, ¿qué te digo? Que esto de hablar por teléfono está bien para un momento de pero la semana que viene te quiero aquí, ¿eh?
Claro, yo además siempre es un gusto estar contigo y tomarme un café.
Eso. El café por radio es lo mejorcito que se ha inventado. Rafa, buena semana.
Venga, pues un abrazo.